Pues tenemos ahora el análisis y luego mini consultorio express de verano. Y como les he anunciado, tenemos con nosotros a Juan Luis Sevilla, socio de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. Juan Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Recuerden, si quieren dejar una consulta, a través de oyentes@capitalradio.es, es en nuestro email, ya hemos recibido alguna, y también a través del WhatsApp, el 687-050600. Pero antes, Juan Luis, ¿cómo ves un poco todo?
Bueno, pues un poco más de lo mismo de lo que hablábamos la semana pasada. Todo viene encauzado por la evolución de los casos COVID. Estamos viendo una dispersión muy grande dependiendo a qué mercados veamos y qué mercados tengamos más puesto el radar en cada momento, y vemos pues que todo el COVID pues decide un poco pues en los niveles de reapertura, y a partir de ahí la evolución económica de cada una de las compañías y de cada una de los países que componen todo el mundo, ¿de acuerdo? Has visto tú anteriormente, lo has dicho muy claro, pues todas las caídas que están teniendo en el mercado europeo con un IBEX a la cabeza, y luego pues en Estados Unidos pues es radicalmente opuesto el tema de los índices. Hoy es un claro ejemplo en mercados emergentes. Hemos visto el mercado japonés subiendo fuerte, algunas bolsas como las chinas también subiendo, y la bolsa, pues, por ejemplo, de Filipinas, con el tema de reconocimiento del confinamiento en Manila, pues cayendo casi un 3%. La verdad es que hay un nivel de dispersión brutal, y en función de las noticias de corto plazo, pues lo vamos viendo. En el otro lado del Atlántico, pues exactamente igual. Las negociaciones entre republicanos y demócratas por las ayudas al desempleo americano pues están un poco en punto muerto, veremos a ver hacia dónde llegan, y en función de eso pues también darán un poquito de luz a futuro en ese sentido. Esta semana también tendremos el dato de informe de empleo del viernes, que dará un poco más de luz o claridad sobre la fuerza del repunte económico, aunque se espera una cierta ralentización con respecto a los meses del año pasado. Como bien adelantabais también, resultados empresariales, aunque el grueso de los resultados ya se han producido, pues estamos viendo pues una segunda parte de resultados, esta mañana con resultados algo dispares y algo negativos, sobre todo en el sector bancario europeo, que bueno, que estamos viendo. En líneas generales, Estados Unidos otra vez, en cuanto a resultados de los publicados, pues lo está haciendo mejor. En torno al 80% de las empresas americanas pues han batido expectativas, mientras que en Europa ese porcentaje ronda el 65%. Uh-huh. Significativo pues el rendimiento de los bonos americanos, prácticamente todos los plazos por debajo del 1%, y en función de los datos de paro de esta semana pues puede seguir aguzando esa tendencia, con lo cual pues bueno, prudencia, muchas incertidumbres, un mes de agosto interesante en cuanto a mercados, y en cualquier momento picos de volatilidad. Vimos el viernes una jornada del mercado americano negativa prácticamente toda la hora, menos el último tramo de la jornada, donde repuntaron los índices, y eso es a lo que nos vamos a tener que acostumbrar durante el mes de agosto.
Pues vamos a dar una buena noticia, que tampoco viene mal. Creo que será buena. El PMI manufacturero de España en el mes de julio. Veníamos de 49, ya había subido desde los desplomes del confinamiento, se esperaba 52 y acaba de salir, se ha publicado hace un minutito, 53,5. Por lo menos algo de esperanza de que esa, la producción manufacturera, se va recuperando.
Efectivamente, es lo que hablábamos. En función de la evolución de la pandemia, pues estamos viendo que a medida que las economías se van desconfinando y van abriendo sus puertas en el sentido de mayor producción, pues vamos a ir viendo mejores datos en ese sentido. Todo lo va a decidir eso. Por eso es tan importante tener claro pues hacia dónde puede ir la pandemia, y a partir de ahí pues tomar todas esas medidas. Uh-huh. Yo creo que es un buen dato, es un dato mejor de lo esperado, y esperemos pues que sea el primero de muchos que poco a poco, y si la pandemia lo permite, pues vayamos sabiendo hacia una apertura total de la economía, y eso pues lo notarán los sectores más cíclicos.
Perfecto.
Sectores más activos vinculados con la energía y los cíclicos se verán beneficiados.
Pues ahí está. Vamos, tenemos 10 minutillos para consultas. Es que ha llegado una muy larga. Dice, buenos días. Dice, mi consulta es por mi afán de diversificación de la cartera. Tengo una parte invertida en fondos, pone tecnología, oro, consumo y salud, todos con beneficios. Y otra pequeña parte en JP Morgan China, pero creo que a medio plazo ese mercado va a sufrir por la deslocalización de parte de la industria a otros países. Estoy pensando en cambiar al Candrian Equities Oncology. Pienso que es un sector que en los próximos 2 años puede ser muy rentable. Gracias. Como lo ve, fantástica labor la que hacéis los dos. Bueno, Juan Luis y todo el equipo, un placer por escucharos. Esa es la consulta de José Carlos. Bueno, pues ahí está lo que nos cuenta. ¿Qué te parece? ¿Cambiar en general JP Morgan China por el Candrian Oncology? Son muy diferentes.
Son totalmente diferentes. Bueno, vamos a ver, yo creo que la diversificación es buena. Tampoco hay que pasarse por la diversificación y diversificar no significa tener un poco de todo en todo momento, sino hay que hacer diversificación inteligente, es decir, que aporte valor a la cartera, el grado de diversificación y sobre todo buscando pues qué sectores me pueden diversificar para, en resumidas cuentas, tener un menor riesgo de la cartera a futuro y poder tener unos complementos o unos fondos que me tiren más que otros en determinados momentos con el juego de las descorrelaciones y sobre todo de la diversificación. Vamos a ver, yo creo que China, en la parte más de consumo, yo creo que con una visión de medio plazo ya estamos viendo, pues también hemos visto datos recientes de China, de su actividad industrial que está en máximo prácticamente de la década, con lo cual pues yo creo que nos está indicando un poco el camino a seguir en ese sentido. Yo creo que si bien es cierto lo que dice el oyente de la cierta deslocalización, si vamos hacia aquellas empresas que primen el consumo interno chino, pues yo creo que también puede, si el riesgo lo permite, estar en cartera en ese sentido, con lo cual yo no descartaría China ni mucho menos. En cuanto al Candrian Oncology, si ya tiene salud en la cartera, en la diversificación, pues esto es un poco redundar en el sector healthcare, en el sector salud. Sí que es verdad, con diferentes circunstancias, pero al final las grandes farmacéuticas son las que van a dominar pues este tipo de fondos, ¿de acuerdo? Candrian Oncology es un fondo con no relativamente mucha historia, en el sentido de estar 2-3 años desde que se lo crearon, pero la verdad es que pues es un fondo que ahora mismo pues está primado por el mercado por todas las circunstancias que lo rodean. Uh-huh. Entidades o posiciones como Bristol Myers, como Roche, pues son de las primeras posiciones en su cartera, con lo cual las americanas Merck, etcétera, están pues todas las grandes farmacéuticas en ese sentido. Si no tiene ese sector muy representado o quiere complementarlo con algo un poquito más específico de nicho de mercado a través del Oncology, pues puede ser un fondo que a medio plazo también le pueda dar más estabilidad. Yo creo que el sector farma, con todo lo que está pasando, es un tema más estructural que de ocasión, de acuerdo, con lo cual yo sí tendría de manera mucho más estructural esta tipología de producto y en función de la cantidad de su cartera, del patrimonio de su cartera, pues tener diferentes opciones que me den diferentes sesgos en la parte del healthcare.
Uh-huh. Pues ahí está la respuesta. Y ahora nos dice, tengo una cartera de fondos de renta fija en la que no hay ningún fondo de renta fija emergente. ¿Cuál le aconsejaría incluir, si es que hay que incluir alguno? Nos puntualiza Rubén.
Bueno, la renta fija emergente, digamos, volvemos a lo de siempre, es decir, no por tener de todo es mejor, ¿de acuerdo? Es decir, habrá que ver si el binomio rentable riesgo compensa tener productos de renta fija emergente o no en función de la filosofía de cada inversor, ¿de acuerdo? Es decir, la renta fija emergente tiene unos grados de volatilidad importantes y en algún momento dado con volatilidades extras pues puedes tener hasta rigideces de liquidez, con lo cual es un producto que hay que verlo más como la parte del riesgo que no como la parte conservadora de la misma. Si lo que quieres es alguna incursión en renta fija emergente, pues hay diferentes fondos que pueden ser interesantes. Por decirle algún ejemplo, buscando más, digamos, la prioridad del control de la volatilidad de un equipo gestor muy especializado en renta fija emergente y que busca esos nichos a cambio de tener unos retornos interesantes con un riesgo muy controlado, pues la gestora GAM, por ejemplo, pues puede ser un producto, un instrumento muy interesante para, digamos, diversificar la cartera en renta fija emergente de manera global. Es el GAM Star Emerging Markets Rates, ¿de acuerdo? Yo creo que, repito, la idea es no tener de todo, sino simplemente tener aquellas cosas que nos aporten y que en el conjunto de la cartera hará cada uno su misión para que lo que funcione realmente bien sea la cartera.
Uh-huh. En oyentes@capitalradio.es escribe Carlos, buenos días, tengo varios fondos, no nos dice cuáles, entre ellos el Metavalor Global. Le pido consejo al señor Sevilla, ¿qué le parece este fondo y si es buen momento para incrementar posiciones? Muchas gracias.
Bueno, yo creo que es una gestión bastante flexible, es decir, al final pues metagestión en el sentido de búsqueda de aquellos valores de determinados sectores que pueden, en la parte de renta variable, que puedan aportar valor en ese sentido, yo creo que puede ser interesante. ahora mismo pues esa flexibilidad que le da, pues a futuro le puede tener un punto a su favor. Como en todo, objetarse en incrementar un fondo o buscar otra, yo creo que al final lo más interesante es buscar una complementariedad entre diferentes activos. Metavalor es una gestora muy especializada en el mercado europeo y en el mercado español, donde el know-how pues puede tenerlo muy muy asentado, y buscar otros complementos en otra zona, como pueden ser emergentes, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Yo creo que Metavalor Global es una buena opción de diversificación acompañada con otra filosofía de fondos. Yo ahora mismo, en el mes de agosto, a lo mejor de incrementar posiciones, o esperaría un poco a tener más visibilidad sobre todo lo que hemos comentado al principio para tomar decisiones de incremento de posiciones. Yo creo que ahora mismo el paso corto, en el sentido de buscar prudencia en los cortos plazos y mirando un poquito más allá el horizonte para ver posibles resoluciones de incertidumbres, pues yo creo que lo más aconsejable en estas semanas que tenemos por delante de amigas. Con lo cual, yo sí lo mantendría en cartera, me plantearía un poquito esperar a cierto incremento de esas posiciones en este producto.
Pues fíjate que la última consulta, porque se nos acaba el tiempo, yo creo que va en esa línea que dices tú de prudencia, y nos vuelven a preguntar, quisiera conocer dos o tres fondos de inversión que inviertan en renta fija para estar más tranquilo este mes. Enhorabuena, saludos, Francisco. A lo mejor va por esa tendencia de que la renta fija históricamente había sido, hasta la crisis se vio que era más tradicional, o por eso de guardar carteras para verano.
Claro, al final la renta fija en cualquiera de sus inversiones pues tienen diferentes riesgos, y lo que hay que valorar con su asesor es qué tipología de riesgo quiero aportar en mi cartera de renta fija. Hemos visto en esta crisis COVID, en el mes de marzo, caídas muy importantes en la deuda corporativa y en el high yield, tanto europeo como americano, y eso pues ha hecho daño a mucho inversor conservador que estaba pues con un riesgo mayor de lo que esperaba por el comportamiento de esos fondos de renta fija en el pasado. Yo creo que productos como los Nordea, con todo el hermano menor con el low duration, o el mayor como el Coverage, que pueden ser fondos, digamos, de reserva, un poco de estar aparcados un poquito en todo este mes de agosto, que pueden funcionar perfectamente. Si queremos ir un poco más allá, pues un BlackRock Short Duration tampoco le va a dar mucho problema, un Carmignac Securité en un momento dado también puede funcionar, etcétera, etcétera. Sí que es verdad que con todos los planes de estímulo y de expansión, pues la renta fija, sobre todo corporativa europea, pues pueden ser interesantes para esa parte de la cartera. Pero, como siempre decimos, muy selectivos, que sean productos flexibles, hablen con su asesor, que son los que mejor le van a conocer para poder asesorarle en ese sentido, y que decidan qué productos tienen poco riesgo en ese sentido. Algunos fondos de retorno absoluto, la gestora, por ejemplo, Dunas Capital, con su valor prudente, pues puede ser una opción también muy interesante de aparcamiento de su liquidez, de su parte de renta fija conservadora, en espera de resolución de incertidumbres para volver un poco al mercado más tradicional.
Pues con eso nos quedamos. Juan Luis Sevilla, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Feliz verano.